Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, esperemos que esta mañana tenga la oportunidad de degustar un café calientito, aromático, de la parte que usted quiera, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, de Colombia. ¿Cuáles otros países son buenos para el café, un café cubano?
Me gusta mucho el café de Costa Rica también. Costa Rica. Aparte, tienen la particular la y habilidad de prepararlo como dulce, lo forran de chocolate y es muy rico. El granito ya tostado y lo pruebas y lo muerdes y no, es un sabor delicioso.
No te digo que algunas personas consideran que el café se toma sin azúcar y sin y sin sabores, pero de repente hay buenas marcas, ¿no?
Sí, a mí me gusta con miel, la verdad. Yo prefiero poner un poquito de miel para que no esté tan agrio. Y es bueno, aparte te sirve la miel también.
Tú ya tomaste café, ¿no?
Yo sí.
Muy bien. Bien hecho. Pues buenos días, muchas gracias. Estamos ya en la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Estaremos presentándole al filo de las 8:30 de la mañana una entrevista sobre el programa de verificación vehicular. La respuesta no ha sido tan buena. Vamos a explicar qué está sucediendo y bueno, qué dispone en este caso la autoridad sobre este programa y cómo le va a hacer para convencer a los automovilistas de que cumplan con este compromiso y esta, pues te podría decir que obligación, pero más bien este compromiso con el medio ambiente.
Sí, que es parte también de, digamos, de la colaboración de las personas para tratar de tener una mejor ciudad. Hay quien le sigue molestando a veces el tema de la verificación, ¿no? Porque lo siguen viendo como un tema recaudatorio, pero si lo vemos en su esencia, creo que el diseño tal vez es lo que es cuestionable. La obligación que tenemos de mantener nuestro carro en buenas condiciones ahí debería de estar, inclusive solamente para afinarlo de manera ordinaria, pero pues ha estado envuelto desde tantas administraciones en tantos dimes y diretes que ya es como que el patito feo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pues vámonos a las portadas de Jalisco, nos digamos posteriormente a la bolsa informativa, que es información económica, y hoy es lunes, así es de que tendremos el comentario del rector del ITESO.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Queda sin castigo, fraude inmobiliario.
El Informador.
Gana fuerza propuesta de segundo piso en López Mateos.
Milenio Jalisco.
Cárteles pasan de laboratorios a las cocinas móviles en Sinaloa.
Diario NTR Guadalajara.
Diputados dan aval a más contrataciones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes saludamos al rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. Bienvenido, rector, muy buenos días. Adelante.
Buen día también para ti, Griselda, para ti, Víctor. Me da mucho gusto saludarles. Al igual que a quienes nos escuchan, les deseo un buen inicio de semana. Mañana, martes 12 de agosto, se conmemora el Día Internacional de la Juventud. El énfasis para la celebración de este año se centra en la importancia de involucrar a las y los jóvenes en el desarrollo local, en especial en lo que tiene que ver con los objetivos para el desarrollo sostenible. Estos objetivos, también conocidos como la Agenda 2030, son un conjunto de 17 metas adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas para afrontar problemas globales como la pobreza, el hambre, la desigualdad y el cambio climático. Ninguno de estos fenómenos se puede solucionar sin la intervención de la juventud, que conforma la mitad de la población del planeta y que para 2050 representará más del 90% de la fuerza laboral mundial, según datos de la ONU. Para las Naciones Unidas, la juventud se sitúa entre los 15 y 24 años. En México, la población joven asciende a 30.4 millones de personas. Son casi una cuarta parte de los habitantes del país. El 39% tiene estudios de bachillerato y apenas 20% de educación superior, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ellas y ellos son quienes padecerán los efectos más críticos de los problemas que aquejan a la humanidad y a nuestra casa común. Pero también en sus manos está el encontrar e implementar las soluciones. Con su pasión, creatividad y determinación, con su capacidad de pensar en grande y su sensibilidad, son grandes aliados en el esfuerzo por detener el deterioro de nuestro mundo y hacer realidad el tránsito hacia una sociedad más humana y justa, en sano equilibrio con el medio ambiente. Pero para convertirse en los agentes de cambio que requerimos, se les deben de suministrar los conocimientos y las herramientas para desenvolverse adecuadamente en el ámbito social y profesional, así como las condiciones adecuadas para la adquisición y aplicación de estos saberes. No olvidemos que la esperanza que depositemos en la juventud debe estar sustentada por un camino que construyamos los adultos de hoy. Debemos brindar a las y los jóvenes un ambiente seguro, igualdad de oportunidades, acceso a los servicios de salud y a una educación de calidad. Esto les permitirá desarrollar su potencial e impulsar su capacidad transformadora para el bien común. En el caso de las instituciones de educación superior, además de ampliar los apoyos para acceder a ella, nos toca brindar una formación integral. Una educación que contemple tanto la adquisición de conocimiento como la de habilidades, no solo las técnicas, sino también las denominadas transversales o blandas, que son aquellas que favorecen el pensamiento crítico, la colaboración y la adaptabilidad que tanto se requieren en el entorno actual. Además, las universidades debemos de cuidar que nuestros planes de estudio respondan a los requerimientos, no solo del mercado laboral, sino también de la sociedad. Tenemos que diseñar carreras y posgrados que atiendan a las problemáticas actuales y desde los cuales se generen soluciones pertinentes para los desafíos que enfrentamos. Si logramos avanzar en ello, será más fácil propiciar el cambio que permita hacer del mundo un lugar mejor para convivir y progresar. Y esta transformación se debe impulsar desde la base, pues si queremos lograr incidir en fenómenos globales, es necesario comenzar por lo local, por nuestras comunidades. De ahí la idea de la ONU de dedicar este Día Internacional de la Juventud hacia la acción local, bajo la premisa de que las y los jóvenes juegan un papel único para traducir las ambiciones u objetivos globales en realidades impulsadas por la comunidad. Y que gracias a sus lazos comunitarios y entendimiento de la realidad, con su creatividad y conocimientos pueden ayudar a cerrar la brecha entre las políticas y la práctica, entre las iniciativas y sus beneficiarios, para alcanzar un desarrollo sostenible en beneficio común. En este sentido funcionan los proyectos de aplicación profesional del ITESO, que favorecen un aprendizaje situado y colaborativo entre estudiantes y las personas o comunidades a las que se apoya para la atención de problemáticas específicas. Este es un modelo de educación e intervención participativa que permite a ambas partes la puesta en práctica de sus conocimientos y habilidades, así como la adquisición de nuevos saberes en el marco de un trabajo conjunto para el desarrollo de alternativas de solución para necesidades reales, presentes o futuras. Pero para lograr el cambio esperado, es necesario involucrar también a las autoridades locales y regionales, pues como indica la ONU, son quienes pueden crear entornos políticos adecuados e inclusivos, además de asignar recursos y establecer mecanismos para la participación juvenil en la planificación y la toma de decisiones a nivel local. Las y los jóvenes son quienes pueden ayudarnos a comprender mejor la época que vivimos y a realizar los cambios necesarios para crear un futuro esperanzador, como nos dicen las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús. Invito a toda la audiencia a sumarse a esta jornada y esfuerzo en favor de la juventud que redundará en el bienestar de toda la humanidad. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su participación esta mañana. Que tenga muy buena semana.
Igualmente ustedes y nuestra audiencia. Buen día.
Gracias, buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En unos minutos más tendremos una entrevista con Javier Sierra, titular de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones de la Secretaría del Medio Ambiente. Por supuesto, el tema obligado, la verificación vehicular. Ha habido poca respuesta. Vamos a preguntar qué es lo que está sucediendo y qué deberán hacer las autoridades para convencer a la población de la importancia de este programa. Antes nos vamos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Muy buenos días, José Luis. Excelente lunes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que es una mañana soleada aquí en la zona metropolitana, ya está saliendo el sol. A ver si no andamos como tacos al vapor al ratito, luego de la lluvia de ayer por la tarde. A mí me tocó estar en el ojo del huracán, a mí me tocó estar prácticamente en Plaza del Sol, en López Mateos, Copérnico, Galileo Galilei, toda esta zona que llovió con intensidad. Dos cosas que me sorprenden. Primero, las piedrotas en forma de granizo que cayeron. En alguna zona, ya escuchaba al experto en meteorología hace ratito, y que son como, digamos, lluvias de barrio, como le llamaba él, porque nada más en una zona caía granizo, tú seguías adelante, era un aguacero intenso, pero ya sin granizo. Esa es una. Y dos, la manera tan rápida como se fue inundando la avenida López Mateo. De hecho, tengo que llegar a la autoridad, porque hay por donde está Muebles Plasencia, hay por donde está la zona de Plaza del Ángel, pues muchos carros se quedaron atorados y ya no podían pasar, pero en cuestión de segundos el agua llegó a los aparejos, como dicen por ahí, y a muchos vehículos, sobre todo los chaparritos, no podían pasar. Pero bueno, impresionante todo esto. Oye, hablando de cosas impresionantes, este fin de semana, y ya llevamos por lo menos dos fines de semana, particularmente los fines de semana, ha llamado la atención en la zona del fraccionamiento del Palomar la presencia de lobos. O perros lobos, o lobos perros, como usted lo quiera llamar. Esto ha llamado la atención de gente de fauna silvestre de Cajomulco de Zúñiga. Predicamos con Luis Alberto Calle este fin de semana en Amigo Animal. Pero lo que pasa es que estos perros en forma de lobo, o lobos en forma de perros, que además se han puesto muy de moda por el híbrido que se está haciendo, andan circulando sueltos ahí en la zona de El Palomar. Esto fue lo que nos dijo Luis Alberto Cayo de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. Escúchalo.
Perro. Entonces, pero por lo oscuro que puedo ver, un coyote aquí en esta zona pues es más rojizo, tiene ciertas manchas negras, pero sí pudiera parecer que es una mascota que se anda paseando ahí, que salió. No es el primer reporte que tenemos, o sea, realmente ya hemos tenido otro acá muy pegado a Cerro Viejo. Entonces, son razas que están de moda, son razas que se pueden adquirir, son razas que pues la gente tiene sin más. O sea, es como tener un French o como tener un perro criollo. Entonces, si tienen esa parte, esos perros, y prácticamente pues son personas irresponsables y los dejan salir a estarse moviendo, pues es normal que pueden llegar a las casas, y más cuando sabemos que hay un tema a lo mejor de alguna hembra que pudiera estar en celo, pues es mucho más común. Ahorita es temporada de que los coyotes van a estar con las crías. De hecho,
pues, tengo... Esto es algo de lo que nos dijo, porque también nos hablaba que es temporada de coyotes. Aquí lo que llama la atención, y yo tengo el video, en donde una mujer sale a pasear a su perrito, lo lleva con cadena, sale a pasear a su perrito, y en el video, cual si fuera película de Germán Robles, los lobos están prácticamente atrás de ella. La van siguiendo los perros lobos, tampoco hay que satanizar esto, y cual si fuera, te digo, película, porque además está en blanco y negro, la chica va con su perrito, se mete a su casa, ni cuenta se da hasta que checa el video, que atrás de ella, a tan solo unos metros, estaban estos enormes perros, que no son perros de cualquier tamaño, son perros que aúllan y que tienen características un tanto relacionadas con sus primos, los lobos. Ya se está llevando a cabo un monitoreo por parte de la Unidad de Protección de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, y pues simplemente están solicitando que si alguien sabe de la presencia de estos animales, pues que digan por dónde están, y si no, también a los dueños que por comprar estos híbridos, pues que sean responsables y que no los dejen salir así tan fácilmente. Así que le vamos a dar seguimiento por la próxima reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Que tengas buen lunes.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Tenemos participación del auditorio, hay algunos mensajes todavía pendientes, y decirle a usted que nos está escuchando que el tema del tren eléctrico urbano no se ha resuelto. Hace unos minutos el CITEUR dio a conocer que se implementó servicio provisional en la línea 1 de la estación Auditorio a Juárez. En todo el lado norte, digámoslo así, está esta suspensión del servicio. Déjeme revisar nuevamente para hacer una actualización y ver si hay alguna novedad. Porque de acuerdo a lo que tenían publicado hace todavía 43 minutos, estaba el servicio provisional en ese sentido de Juárez a Auditorio y de Auditorio a Juárez por la suspensión en el servicio. Si algo cambia, se lo vamos a conocer, sobre todo para usted que se tiene que mover por cuestiones de trabajo o escuela en el tren eléctrico urbano.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista sobre el programa de verificación. Hay que recordar que en el pago del refrendo, pues viene la verificación y el cambio de placas, el canje de placas. Sin embargo, la respuesta hasta estos momentos, después de 8 meses de aplicar este programa, es baja, apenas el 18%. Tendremos entrevista sobre el tema. Bueno, antes de tener el enlace con Javier Sierra, se comunica Andrés Miranda para decir que no se ha dado resultado con la verificación porque ya hay casos donde se descompone los vehículos. Por eso muchos no quieren ir, deben poner a personas capacitadas para realizar los análisis. Susana González, tengo una camioneta descompuesta, tiene 6 meses parada y porque no le encuentran una pieza. ¿Cómo le haré para la verificación vehicular? Enseguida le preguntamos a Javier Sierra precisamente sobre las dudas que usted tenga en este programa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues le damos la bienvenida a Javier Sierra, titular de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones de la Secretaría del Medio Ambiente, para hablar sobre el programa de verificación vehicular. Javier Sierra, bienvenido como siempre, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días, qué gusto saludarlos.
Gracias por acompañarnos esta mañana. La semana pasada se daba cuenta de que a 8 meses de haberse implementado este programa de verificación vehicular, pues se reporta una baja participación, apenas el 18% del parque vehicular. Estamos en lo cierto, ¿verdad?
Así es aproximadamente en ese porcentaje, con el padrón que se tiene más actualizado, que justo también está trabajando la Secretaría de la Hacienda con este reemplacamiento para tener uno con los números más certeros.
¿Y cuál es, digamos, el análisis que ustedes realizan? ¿A qué atribuyen que las personas no estén yendo en una mayor cantidad a verificar su vehículo?
Bueno, por una parte está el tiempo que toma implementar el programa de verificación o un programa de esta magnitud. Al final, los registros que hay anteriormente sobre el programa de verificación están más o menos sobre ese porcentaje de participación. Lo que buscamos es obviamente romper esa barrera para que siga creciendo la participación de las personas, pero también, aunque es bajo, va dentro del parámetro que esperábamos para este año, que al término del 2025 esperamos la participación de 1 millón de vehículos verificados. Entonces, si analizamos en ese dato, como la manera paulatina en la que se va implementando el programa, estamos en lo esperado para este momento.
Pero si vamos a este ritmo del 18%, ¿a finales de año cumplirán con el padrón?
Del total del padrón, nosotros tenemos un estimado en la meta que tenemos para este ejercicio fiscal de 1 millón de vehículos verificados. Llevamos ahorita 580,000 vehículos que han pasado por el proceso de verificación. Pues a esa meta vamos bien. Si falta más, creo que lo que falta es la conciencia de la corresponsabilidad de las personas para llevar sus vehículos a verificar, y en eso pues estamos trabajando en la difusión del programa de verificación.
Bien.
¿Han contemplado, Javier Sierra, hacer algún tipo de modificación? Es decir, habían prometido que la verificación no sería obligatoria, pero ante esta situación, ¿contemplan ajustes al programa?
Bueno, la verificación es obligatoria. Lo que no iba a hacer es que hubiera sanciones, uh-huh, que costara, pero el programa sigue siendo obligatorio. El gobernador apeló a esta conciencia de las personas y obviamente a un compromiso de que le habían dicho que el costo de la verificación era elevado, por eso está subsidiada. Y se están analizando justo como conforme nos acercamos al cierre de año las acciones que se vendrán para el siguiente ejercicio fiscal, aunque aún hoy no está determinado cuáles son los pasos a seguir.
O sea, ¿estás considerando la posibilidad de sanciones?
No estoy específicamente diciendo eso, sino que otras acciones podemos llevar a cabo para que el programa de verificación se consolide en Jalisco.
Sí, pero lo cierto es que el reglamento y la ley se establecen que tiene que haber una sanción en calle cuando ya se pasan todos los procesos, las extensiones, y las personas pues no cumplieron con el trámite, ¿no? Aún con el cambio de placas.
Así que digo, bueno, eso es una realidad. Esperamos que con lo que quedan de los meses de este año las personas se acerquen a los centros de verificación y, bueno, esta tendencia se pueda revertir.
Javier, ¿cuáles consideras que serían los ajustes necesarios para mejorar la verificación vehicular?
Bueno, el programa de verificación que tenemos en Jalisco es muy robusto, tiene y cumple con toda la normativa oficial que nos pide el gobierno de la República por medio de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Los centros de verificación se encuentran acreditados, los técnicos están perfectamente capacitados. Yo creo que tenemos que apelar a que las personas hagan conciencia sobre la importancia de que pasen esta revisión de sus vehículos y pues que vayan a verificar qué cambios. En cuanto al programa, no veo necesario ninguno, siempre será mejorable obviamente, pero el programa está bien estructurado. En este momento estamos en la a tratar de que vean la conciencia y los beneficios que puede tener este programa para la calidad del aire en las áreas metropolitanas.
¿Faltó alguna campaña de concientización?
Sí, estamos ya en medio de una que pronto se irá reforzando y la verán en los distintos medios de comunicación, pero sí estamos ya en esa etapa de reforzar también la comunicación del programa.
Cuando le preguntamos a los radioescuchas, por ejemplo, cuáles son las causas por las que no ha ido a verificar su automóvil, pues son diversas. La verdad, no queda claro exactamente por qué no están yendo a verificar. Por ejemplo, una persona del auditorio dice que porque descomponen los vehículos en los centros de verificación y que prefieren no arriesgarse. Esto, sin embargo, no parece ser la causa por la que no estén cumpliendo.
Pues no, y la verdad es que no hay registros de vehículos descompuestos en los centros de verificación. Este es un tema que ha salido recurrentemente, pero no tenemos un solo registro de un auto que se haya descompuesto por el proceso de verificación. Al final, el proceso es acelerar el vehículo para hacer la toma de muestra de las emisiones del mismo por el escape con una sonda. Entonces no hay razón para que los autos sean descompuestos en el centro de verificación.
¿Pero la forma en que aceleran los vehículos y los revolucionan no es excesiva?
No, la verdad es, a ver, el mismo vehículo nos va diciendo lo que tenemos que hacer en un vehículo, por ejemplo, a gasolina o gas LP, es acelerar en dos momentos, pero si es automático, se va yendo las velocidades de manera automática a 24 kilómetros por hora y después a 40 kilómetros por hora. Es una aceleración como si fuéramos conduciendo en el dinamómetro. Con los vehículos diésel se tiene que acelerar a corte de gobernador, pero este corte ya lo determinan las armadoras, las empresas fabricantes de los vehículos, entonces no se está haciendo una aceleración que el vehículo no pueda soportar, porque es justo donde marca la fábrica donde se hace el corte de motor, ¿no? Entonces, estos procesos están evaluados y normados y también son vigilados para que sucedan bajo esta hipótesis, ¿no? Y estos registros de aceleraciones quedan guardados en la Secretaría de Medio Ambiente para que puedan ser consultados después también.
¿Y por qué se encienden los códigos? Porque incluso el personal que te recibe te dice, se van a encender tales códigos, uh-huh, no se preocupe, luego se van a apagar.
Esto es normal en los vehículos, sobre todo entre más modernos estén, las computadoras, al sentir que el vehículo, que un eje del vehículo gira, pero el otro está detenido, detecta como que hay un error en lo que la computadora está recibiendo de información. Entonces arroja estos códigos, que normalmente son de la tracción. Uh-huh. Es por eso que se prenden, nada más que algunos vehículos no traen un código específico para señalar la tracción y prenden el check engine para que uno vaya a revisar. Pero justo lo que les decimos es, una vez que salen del centro, el vehículo vuelve a circular de manera normal y la computadora hace este escaneo del auto y confirma que todo está bien, se borran estos testigos.
Ahora bien, el vehículo, digamos, se hace la revisión y si no pasa, la persona tiene una segunda opción, segunda oportunidad de ser revisado. Pero cuando las personas van y luego denuncian esto, de que las unidades tienen alguna falla y ya no regresan, ustedes dicen no tienen registro de ningún carro dañado, pero sí reciben quejas de que hubo algo con los automóviles y las investigan, ¿o qué procesos se siguen en esos casos?
Cuando hay vehículos que nos llegan a pasar, como por ejemplo muy específico el tema de los testigos, que a lo mejor no se apagaron en los 10 minutos y permanece prendido un poco más de tiempo, si tenemos registro de eso, les pedimos que por favor se levante el procedimiento dentro de la página del correo electrónico de atención ciudadana, del correo de verificación, para dar seguimiento, y nos comunicamos con esas personas. La verdad es que en todos los casos, en el momento que nos comunicamos, ya están los testigos apagados. Es la causa más recurrente por la que nos buscan, como un problema que se generó después de la prueba de verificación. Y te hablo que nosotros nos comunicamos en un lapso no mayor a 48 horas en los correos que vamos recibiendo. Entonces, es un poco de paciencia. Algunos autos se borran de manera inmediata y otros tardan más. Pero fuera de eso, no tenemos una queja formal por un daño a un vehículo durante el proceso de verificación.
Exactamente, ¿qué le checan cuando realizan la verificación vehicular? Y si Javier Sierra nos podría recordar cuál es la ruta, exactamente qué tiene que hacer una persona después de pagar su refrendo para cumplir con la verificación.
Ajá. Una vez que pagamos el refrendo, hay que entrar a la página de verificacionresponsable.jalisco.gob.mx para ahí continuar el proceso de verificación. Ahí se hace el registro de nuestro automóvil. Una vez que lo hacemos, también validamos nuestro cupón de verificación. Y ya validado, podemos elegir el centro de verificación, la hora y el día que queremos ir. Hay que recordar a las personas que tenemos que llegar a los centros de verificación con una cita hecha. Entonces, este es el proceso para tener esta cita. Si tienen duda de cómo se hace, nos pueden llamar al 33-26-86-51-50 y con mucho gusto les ayudamos. O en la mayoría de las recaudadoras hay personal también de la agencia aire ayudando y dando información. Una vez que llegamos al centro de verificación, se revisa que el vehículo sea el mismo que tiene la cita. Es una validación con el número de serie y las placas, y se pasa al área de pruebas. Las pruebas se dividen en dos etapas. La primera es la inspección visual del motor, que en esta parte no se revisa ningún elemento por estética, sino la norma establece qué puntos del motor deben de estar presentes. Por ejemplo, en vehículos a gasolina, porque son distintos entre gasolina, gas y diésel, se revisan 13 puntos en los vehículos a gasolina, y es que el sistema de escape esté presente y en buenas condiciones. Desde que sale del motor hasta la punta del escape, todo el sistema esté completo, sin fugas. Que esté presente el filtro de aceite, que tenga tapón de aceite, tapón de combustible, bayoneta de aceite, que el sistema de ventilación del cárter esté bien, y nos vamos a revisar mangueras, que no haya fugas de aceite de motor, de transmisión o refrigerante, y el estado de los neumáticos. Todos estos elementos los menciona la norma, y son los que se revisan que estén presentes y en buenas condiciones.
¿Por qué el estado de los neumáticos, Javier?
¿Perdón?
¿Por qué el estado de los neumáticos?
El estado de los neumáticos y todo lo demás nos asegura que al momento de hacer la prueba, esta se conduzca con seguridad para el vehículo y para la persona que está realizando la prueba. Si un neumático no está en buenas condiciones, si está con abolladuras, si no tiene dibujos, si tiene algún chipote, pues puede haber probabilidad, como pudiera suceder en la calle, de que el neumático truene. Entonces, al estar en un ambiente controlado y confinado, pues esto puede generar un accidente con un daño severo hacia las personas que están ahí, o los equipos y los automóviles. Entonces, por eso se revisa todo esto, no nada más los neumáticos, sino que todo lo anterior se revisa para asegurar que podemos hacer la prueba con seguridad. También porque, pues, en el caso de los del combustible o de los aceites, si tenemos una pérdida, esto también genera contaminación, ¿no?, al ser evaporados en el ambiente. Esta es la parte de la revisión o la inspección visual del motor. Posterior a eso, hacemos el control de emisiones vehiculares, que es la que les comentaba, que suceden en dos etapas de aceleración, y ahí es donde se toma la muestra de las emisiones de cada vehículo. En esta toma de muestra se determina si el vehículo cumple con lo establecido en las normas oficiales mexicanas según el tipo de combustible que utilizan.
¿Qué pasa si se reprueba dos veces?
¿Si se reprueba dos veces?
Uh-huh.
Bueno, en ese momento no hay una consecuencia directa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando reprobamos nos entregan un certificado de no aprobación. En él se establece qué es lo que la causa por la cual no pasamos nuestra prueba de verificación. Tenemos que ir con un mecánico que nos ayude a resolver este problema. El certificado es claro para un mecánico. Vienen los límites que tenemos que pasar, perdón, los gases que tenemos que pasar y el rango límite que donde tenemos que estar. Si nos excedemos de eso, es la razón por la que no pasamos. Y cada tipo de gas que no pasamos podría tener una causa. Entonces, sí, el mecánico tendrá que abocarse a resolver esta situación para que podamos intentar.
¿Y la tercera revisión ya sería con costo?
La tercera revisión es con costo, que también tiene otra gratuita en caso de ser necesario, pero esperemos que ya no sea ya no se requiera que las personas tengan una cuarta visita al centro de verificación. El tema aquí es ir a tiempo a los centros de verificación en el momento que la terminación de placa le toca su bimestre, para tener este tiempo de arreglar nuestro automóvil con calma, para que puedan entrar al servicio, al taller, y nos lo puedan regresar y poder hacer la segunda prueba.
Bien, danos oportunidad de hacer una pausa, nos obliga en este momento Javier Sierra, pero regresamos para ver lo que dice el público, lo que dice el auditorio.
Claro que sí.
Gracias. Regresamos a esta entrevista con el señor Javier Sierra. Él es titular de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones de la Secretaría del Medio Ambiente, y nos quedamos al pendiente con alguna de la participación del auditorio. Dice Teodora Dávalos, su hijo llevó su automóvil a verificar y sí se lo descompusieron, no lo quieren aceptar. ¿De qué sirve verificar si las calles están además en pésimas condiciones? Esto también afecta al medio ambiente. José Luis Delgadillo, a mí me tronaron un motor de una camioneta de un año de servicio, así es de que confirma que sí descomponen los automóviles. Y Roberto Arámbula, fui a la verificación y me dañaron el auto, dejaron encendidos todos los testigos y no se hicieron responsables. Para mí que es un programa recaudatorio y retienen placas hasta que no pases la verificación. ¿Algo que mencionar hasta ahorita, Javier Sierra?
Pues sí, que si tienen estas situaciones, está el teléfono abierto 33-26-86-51-50 o el correo de contacto que es verificatel.samadera@jalisco.gob.mx, y con mucho gusto podemos revisar estos casos. Necesitamos que si hay estas situaciones las podamos tener nosotros con claridad para hacer el seguimiento. Todos los procesos de prueba, todas las pruebas son videograbadas desde que llega el vehículo al centro de verificación hasta que termina, y la métrica de las pruebas también es registrada. Entonces podemos nosotros revisar justamente en lo individual cada prueba de cada vehículo sin ningún problema, sin importar el tiempo que haya pasado desde
que... ¿Hay garantías, alguna fianza, alguna aseguradora que garantice que un vehículo, en caso de que se compruebe que se descompuso ahí, será pagado? O sea, ¿será sí, la claro, compostura pagada?
Sí, los centros de verificación todos tienen un seguro que puede responder a esta situación.
Bien, otra pregunta también es que al haber vinculado el trámite de cambio de placas a la verificación, hay una gran cantidad de autos que están parados por diferentes causas, sobre todo mecánicas, que no van a poder verificar. ¿Tienen contemplado algo para no estar afectando o estorbando el proceso de reemplacamiento en Jalisco y detectar esos vehículos y comprobar que en efecto no se pueden verificar o no?
Digo, en este caso particular corresponde a la Secretaría de la Hacienda, sí se ha trabajado con algunas personas que tienen una situación particular para revisar sus casos, y son personas que justamente nos buscan por los medios de contacto para hacer este análisis de la situación.
Uh-huh. Es decir, ¿tienen que escribirles o llamarles por teléfono?
Así es.
Muy bien. ¿Y ustedes entregan algún comprobante o cómo se notifica al ciudadano? ¿O qué le dan al ciudadano?
Se trabaja con la Secretaría de la Hacienda de manera directa para analizar los casos particulares de esos vehículos.
Bien. ¿Algo más, Javier Sierra, a manera de conclusión sobre este programa de verificación vehicular?
Pues insistir nada más en la invitación a las personas de que vayan a los centros de verificación, que sean testigos del proceso de verificación de sus vehículos y que de esta manera colaboremos todos a que tengamos una mejor condición de aire. Recordar que, por ejemplo, para el caso del área metropolitana de Guadalajara, y según datos que publicó recientemente el INEPLAN, el 20% de las personas nos movemos en vehículo contra el resto que se mueven caminando, en transporte público, otros medios que son también los que luego pueden ser más afectados por las emisiones de los autos. Entonces, pues ser responsables y de manera conjunta participar en nuestro aire que respiramos todos esté en mejores condiciones.
Nos preguntan qué pasó con el verificentro de Huentitán del Bajo, porque dicen que está fuera de servicio, está sin usar, ¿es correcto?
No, todos los centros, los 23 centros de verificación están operando de manera habitual.
Bien, pues ahí está la aclaración para la persona. Lucy nos preguntaba eso, entonces el de Huentitán también está en funciones y operando.
Pues Javier Sierra, te agradecemos mucho la conversación esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli.
Estamos a sus órdenes, si te gusta saludar, oficial la Víctor.
Gracias, un abrazo, muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Nos queda un minuto, poquito más, para despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en estas 3 horas del informativo Buenos Días Metrópoli. Francisco Torres dice que la ruta alimentadora de microcalzada va por prolongación Gobernador Curiel a Junípero, va circulando con las puertas la delantera y la trasera abiertas. Martín Tejeda, le parece imposible pensar que en 3 años el gobierno federal no le explique a la gente por qué no hay medicamentos. Nos vamos a quedar con algunas llamadas pendientes. En cuanto sea posible, las damos a conocer.
Sí, también hubo muchas del tema de la verificación, pero creo que está más relacionada sobre todo con el cambio de placas. Y algunas sí son llamadas operativas, las derivaremos a la dependencia para que en su momento, si es posible, puedan atender cada una de las inquietudes. Ya son casos muy concretos de quién debe no verificar, etcétera, y las condiciones de sus unidades. Así que, por lo pronto, ahí lo dejamos.
Muy bien. Nos despedimos, Víctor.
Gracias. Nos vemos, nos vamos y los escuchamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.
Buen provecho si tiene la oportunidad de desayunar. Que la pase muy bien.